Esto es Bomb Radio y, como todo el mundo sabe, la hora de 10 a 11 es con entrevista, con disfrute, pasarlo bien, con esa capacidad que tenemos de conectar, de interconectar con los artistas, en este caso Carlos Segarra, Los Rebeldes. Qué historia más bonita, Carlos. Buenos días, don Carlos, ¿cómo
estás? Buenos días, Fernando. Buenos días, Madrid. Buenos días, España. Buenos días al mundo. ¡Viva el rock and roll!
Viva el rock and roll y viva el rockabilly, porque esta canción es como muy de esencia de cuando empezabas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en este 45 aniversario que ahora hablaremos, aparte de los invitados, como Loquillo, Ovidi de Cigarros o Ariel Roth, hay una pequeña reunión del trío original de Rebeldes, Aurelio, Moisés y yo, que hemos editado este single, que se va a estrenar hoy, y haremos un pequeño show dentro de todos los shows. O sea, va a ser un fiestorro. Pero un fiestorro dentro de fiestorro sobre fiestorro. Y después habrá más fiestorro.
Bueno, estamos hablando de sábado 9 de marzo en La Riviera. Y quedan, dices, Carlos, pocas entradas.
Pocas entradas, una cuarta parte más o menos del aforo.
¿Dónde se pueden comprar?
Pues en a través de la tiquetera y luego en nuestras redes sociales, pues ahí también te informan de cómo. De todas maneras, creo que la sala también se pueden adquirir. Se puede adquirir en La Riviera, tiene también un... Para la gente que se queja, no, es que ha ido a puerta, pero si no espabiláis no vais a tener ni
en
puerta.
En La Puerta casi no va nadie, ¿no?
No, pues curiosamente sí se han vendido bastantes entradas en la misma sala. Sí.
Hostia, tío.
Amigos, y es que volvemos a los singles, volvemos a... Fíjate, si cuando todo el mundo daba por enterrado el vinilo, hoy en día para fabricar un vinilo hay lista de espera en las fábricas. ¿Quién nos lo iba a decir, no, Fernando?
Hostia, pues me acabas de dejar tocado, ¿no?
Porque totalmente.
Es verdad que se vende muchísimo vinilo, aunque la gente no tenga tocadiscos, porque es un recuerdo, es una emoción, y la emoción de Los Rebeldes, ¿qué quieres que te diga, Carlos? Tantos años ya conociéndote y disfrutando de tu música, ha pasado mucho tiempo. ¿Tú eres consciente, Carlos Segarra? Y ahora hablamos del concierto, lo que vas a hacer, quiero saberlo todo, pero antes, ¿eres consciente de lo feliz que has hecho mucha gente?
Mira, voy a hacerte una broma, yo no soy consciente por definición. No, en serio, estamos notando desde hace unos años que nos ha rejuvenecido la edad del público. La media nos ha bajado, más es fácil ver las redes sociales, y sin las redes sociales, las tres primeras filas son gente de menos de 30 años. Y encima, como todos los nuevos, los neófitos que acaban de descubrir algo, igual que hicimos nuestra generación con 17 años, que creíamos que habíamos inventado el rockabilly y la sopa de ajo, pues están en primera fila pidiéndote temas que a veces ni recuerdo haber compuesto, porque no son de los más conocidos, y eso te da la... Por un ejemplo que dije el otro día, cuando yo tenía 17 años, iba a ver o tocaba con Sleepy LaBeouf. Ahora soy Sleepy LaBeouf. Ahora hay chavales jóvenes que les gusta el rock and roll, lo han descubierto a través de Carlos Segarra y Los Rebeldes, y eso pues es lo que lleva 45 años apostando por el mismo caballo hasta que gana.
Qué bueno, cuando has dicho Sleepy LaBeouf, que cómo te conozco, cabrón. Cómo te conozco, cabrón, sé que la llevas a
¡hombre!
Poner.
Well, I heard the news, we're gonna boogie boogie tonight. Well, I heard the news, we're gonna boogie boogie tonight. I'm gonna hold my baby just as tight as I can. Tonight she gonna know I'm a boogie boogie man. I hear the news. We gonna boogie boogie tonight.
¿Cómo flipo contigo, tío? ¿Cómo flipo? Sleepy LaBeouf ha aparecido, el gran Sleepy LaBeouf, aquel gran...
Nos dejó hace un par de años, durante la pandemia.
Qué putada, ¿no?
Pero estuvo hasta el pie del cañón, ¿eh? O sea, hasta el final, al pie del cañón, tocando sentado, como hacía B.B. King, pero haciendo sus actuaciones en su Arkansas natal, como un campeón. Yo creo que no estaría aquí si no fuera por Sleepy LaBeouf, estoy convencido.
Yo, por ejemplo, cuando has dicho lo de Sleepy LaBeouf, lo sabía, pero yo creo que tú eras... Siempre que hemos hablado tú y yo juntos aparecía el nombre de Eddie Cochran.
Hombre, siempre. Mira, ayer llevaba el camiseta de Eddie Cochran, no he cambiado.
Fíjate, ha sido aquella época, la época de Cochran, de Elvis y de Chuck Berry. ¿Cuál era tu favorito? Si es que no los eran todos.
A ver, de maneras diferentes, Chuck Berry me enseñó a tocar la guitarra, ¿vale? Y también a tener letras que contar en una historia. Eddie Cochran también, ¿sabes? Ese Summertime Blues.
Tócate un poquito, por favor.
I'm a gunner as a fuss, I'm a gunner as a holler. But I'm working on a song just trying to pull a dollar. Every time I call my baby, trying to get a date, my boss says, no time, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Ain't no care for the summertime blues. Otro de los grandes del rock and roll. Joder. Que murió tempranamente.
Pues a mí me emociona mucho escucharte, Carlos. Ha sido muchos años, hemos hecho muchas cosas juntos, muchos grandes musicales, reventando los
pero
grandes...
Pero petándolo
con
de
miles
verdad.
Y miles de personas.
Mira, me hace mucha gracia hoy en día la gente dice, no es que lo vais a petar. Mucha gente habla de petar y no sabe de lo que están hablando, amigo. Nosotros sí lo petábamos y lo continuamos petando.
Mira, me estaba acordando de muchos, por decir, bastantes... Y May, esto lo tiene que saber, lo tiene apuntado en su libreta de manager, de una de las mejores managers de este país, que las ventas, por ejemplo, hacíamos grandes musicales y a las 12 del mediodía de un domingo Rebeldes metía 17.000 personas en las ventas.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Eso tiene un mérito. Estamos hablando de hace... 30 y pico años.
Sí, y recuerdo un especial cariño, te acordarás, de una barraca en Alicante con los Sirex.
Hostia, con los Sirex, tío, con
que las según, según la policía local había unas 60.000 personas, porque la barraca de vuestra daba a todo lo que daba y pensamos que había mucha gente, pero nos informó la policía local de que todas las calles adyacentes estaban petadas, o sea, sumaron 60.000 personas. Que por cierto, los Sirex lo siguen petando, incluso han sido contratados en un festival temático de rockabilly como es el Rocking Race de Torremolinos, y la gente joven que pensaba que esto no existía, flipaban con el paso de, a los Sirex Shadows de Leslie y sus muchachos.
Hostia, pero Leslie...
Está hecho un brazo de mar, ¿eh? Está hecho un brazo de mar, suena igual.
Pero si Leslie tiene 80 y pico años.
Tiene 80, ¿no? Sí, sí, pues están en plena forma. ¿Cuántas cosas barrería?
Si tuvieras una escoba, ¿a quién barrerías?
Madre
en todo
de Dios,
este
necesito
tiempo?
La escoba, la aspiradora, la de aire, la de vapor.
Tú tienes que haberte encontrado cosas con gente. Pero, a ver, Carlos, si estás de acuerdo conmigo, en Bomb Radio, digámoselo al público. ¿Qué manía tenemos, May? Tú que también tienes mucha experiencia en el campo del management, que llevas toda la vida en esto. ¿Por qué tenemos manía de quedarnos con lo malo? Quedémonos con lo bueno, tío.
¿Quién dice lo malo?
No, que mucha
lo
gente
malo
dice,
se tira.
Es que el malo que ha pasado en mi vida. No, quédate con lo bueno, coño, habla de lo bueno.
Dedícate al blues o escribe boleros, que son muy tristes.
Bueno, el
blues, es una manera de canalizarlo.
Al quinto blues de Gary Moore te quieres morir, por ejemplo, ¿no?
Bueno, vosotros que tenéis una emisora con nombre de blues de Jolly Hooker.
Sí, señor.
Boom, 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 boom. Fernandito ya está aquí. Boom, 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 boom. How, 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 how. ¿Qué más?
Qué bueno. Y esto... es bomb, tienes que hacer una obra con bomb. Es bomb. No es boom, es bomb.
Ya lo sé, pero es que derechos de autor es que los herederos de Oli Hooker son muy tontos. Bomb, 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 bomb. Gonna see your dad down. Bomb, bomb. What the dog? Dog, dog, dog.
Da gusto estar
el sobre donde siempre, ya sabes.
Exactamente, ¿no? En la puerta, ¿no? Con el café. Oye, una cosita, Carlos, ¿qué va a pasar el día 9 de marzo en la Sala La Riviera? Es el 45º aniversario de Los Rebeldes, sí, pero ¿qué va a pasar ahí? Porque hay muchas cosas, ¿no?
Mira, es una fiesta porque sí. En el año 2020 empezamos nuestro 40 aniversario, que fue en el 2019, y empezamos en febrero en la Sala El Día de Yoyeslava. Y luego el mes siguiente, que tocamos Marzo de Luz de Gas, ya no se pudo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se empezó a tocar en 42 aniversario, 43, la gente decía, bueno, esperar al 50, digo, ni para atrás, vaya. Vamos a hacer el 45, que además el número de single, por si acaso. ¿Qué pasa? Que es una celebración por el puro hecho de celebrar un concierto. Una celebración de la vida y del rock and roll. Entonces, va a ser un repertoriazo de 2 horas, va a estar... todo lo más conocido de Rebeldes, más cosas, canciones que gracias a las redes sociales el público no necesita hablar contigo en persona en el concierto, sino que te hacen sugerencias de canciones que hace años que no tocas, todo eso con un pequeño set dentro de la actuación del show de Rebeldes 79, Aurelio Moisés y yo, el cual estará este single que acaba de salir físicamente, y bueno, y nuestros amigos estarán... Es que no puedo leer mucho, sino reviento sorpresa. Estará Loquillo, que es de nuestra generación. Ariel Roth, que es una generación anterior, gracias a la cual yo vi por primera vez en televisión española un grupo más o menos actual.
¿Tequila, te refieres?
Sí, Ariel Roth, con ese Quiero un Trago. Y luego, pues, Ovidi Tormo de Cigarros, que viene a ser una generación continuadora de ese espíritu rock and roll, de esa rock and roll actitud.
Es decir, que el día 9 de marzo la gente que vaya a ver ese concierto... A propósito, yo quiero una entrada VIP para poder estar ahí.
Eso, por supuesto.
¿O ya no hay?
Sí, sí, hombre. Por supuesto. Habla con mujer, que es fácilmente sobornable.
Lo primero que me ha dicho May, me ha dicho, ya no quedan entradas VIP. Y hostia, ¿ya no queda ninguna, May?
A la venta no. Ojo.
¿Habéis vendido todas las VIP y tal?
¿Cuánto duró? ¿Un mes?
Sí, un mes.
Bueno, a mí me estáis dejando flipado. Y quedan muy poquitas para poder veros.
Quedan muy pocas, sí, sí. Queda, pues es una cuarta parte del aforo, que eran unas 300 entradas así.
Vale, eso está chupado de cara a la
fecha.
Por
eso digo que la gente espabile, porque luego pasan cosas muy curiosas, como la anécdota que estaba explicando esta semana, que cuando hicimos el 30 aniversario en Luz de Gas, hubo un grupo de amigos que vinieron desde Zaragoza. Se pagaron el viaje de avión, se pagaron el hotel y no habían sacado la entrada.
Hostia.
Y se quedaron fuera y lloviendo, amigos, que no te pase como los maños. Saca tu entrada ya.
Luz de Gas en Barcelona, una sala mítica.
Una sala mítica
también, pero
también,
bueno,
amigos.
Yo sé que para ti, Carlos, La Riviera, Madrid, tiene un,
sí,
tiene un rinconcito especial.
Por supuesto, por supuesto. Y yo que soy medio indio, cuando vine a vivir de Madrid a Barcelona. ¿Qué hace un barcelonés que ha nacido al lado del Camp Nou cuando viene a vivir a Madrid? Pues hacerse del antiguo Atlético de Aviación, caballero. Entonces, a mí el Manzanares me tira.
El Atlético de Aviación, el equipo que estuvo antes del Atlético de Madrid.
Correcto.
La base, el
germen. La base, el equipo de Madrid.
¿Y sigue siendo del Atlético de Madrid?
Soy culé e indio.
Culé estará sufriendo con un perro, ¿no?
Corramos un estúpido velo.
Eso. Y es estúpido el que hay que correr, porque si no estamos jodidos. Carlos, te noto pletórico. ¿Te acuerdas, Carlos Segarra, antes de pedirte que toques alguna canción de esa tuya,
faltaría,
para nosotros en directo, ¿te acuerdas de cuando creas Los Rebeldes? Era el final de los años 70. Era,
sí,
un
correcto.
Carlos Segarra muy, muy joven, que estaba con Cochran, con Chuck Berry y todo eso.
Que tocaba en sitios a los cuales no tenía edad para entrar.
¿Y entonces cómo entrabas?
Pues ya tiene unas patillas con 17 años y una pinta y una actitud que yo recuerdo hacer... ¿Te acuerdas de la discoteca Psicosis, por ejemplo, la que lleva el Verde Barcelona?
Vamos, he estado pinchando en Psicosis muchísimas veces.
Por eso. Entonces recuerdo yo de hacer cola y me dejaban pasar, y a lo mejor alguien tenía 22 años y cara de crío, le pedían el carnet de identidad al Segarra, ¿no? Entonces yo tocaba en locales, ponía prohibida la entrada a menores de 18 años. Yo tenía 16 y al que venía a tocar.
Joder, macho.
Y ahora, para decirme algo, estaba yo una pinta para preguntarme ni la hora, ¿sabes?
Sí, sí, sí. De malote, malote, ¿no? Es verdad que luego cuando conoces a Carlos Segarra, que a veces tiene pinta malote en el escenario, es un tío encantador, una persona con unas relaciones públicas y un concepto del marketing muy marcado. ¿Qué decías, Íñigo, por ahí?
No, si quieres agua o algo.
¿Quieres alguna cosita, agüita o algo, Carlos?
Pues sí, una
agüita. Porque has entrado así corriendo al estudio y
oye, por cierto, a destacar el calorazo que hace en Madrid en febrero. ¿Esto qué es?
No, hace calor en todas partes.
No, eso es verdad. Pero bueno, yo que he vivido Madrid en febrero, era llevar mitones y la castañera y esa
gracias,
cosa.
Don Jalón,
ha sido un impasse, un entremés cómico mientras llegaba el agua.
Sí, sí. No, yo te digo una cosa, Carlos. Como aquí hablamos de lo divino y lo humano, y por supuesto hablamos del sábado 9 de marzo en La Riviera, que se pueden comprar entradas, quedan muy poquitas para ver a Los Rebeldes en el 45 aniversario, 45 aniversario. Es verdad que lo que está pasando en el mundo es curioso, las temperaturas muy altas. Y...
Sí, la verdad es que...
Yo no sé si estar cagado o que yo no sé qué hacer ya.
Bueno, hay gente que dice que es un ciclo normal en el planeta Tierra, pero hace tiempo que se está avisando de lo que estaba pasando con... Cada vez habrá más extremos climáticos, se están derritiendo los polos. O sea, a lo mejor yo que vivo en una montaña, en un pueblo a 8 kilómetros de Benidorm, a lo mejor...
¿Que se llama Finestrat?
Se llama Finestrat. Igual pongo un chiringuito de primera línea de playa. A lo mejor no va a pasar mañana, pero la tendencia es que zonas de España y zonas del Mediterráneo estén bajo el mar en X años, ¿no? Y a lo mejor todavía estamos a punto de contenerlo. Lo que pasa que, a ver, montar una cumbre climática en Dubái es como poner la zorra a guardar el gallinero, perdonadme la expresión, pero...
En Dubái, mal sitio.
Mal sitio. Ahí me vaya uno.
Carlos, contigo da gusto hablar de todo y tócanos alguna cosita. Algo y explícanos por qué nos regalas esa canción.
Pues mira, ya que viene a cuento, Días de Lluvia. Aparte, yo cedí los derechos de Días de Lluvia a Greenpeace hace pues este disco del año 91 y me llamaban histérico. Y mira, ahí lo tenemos. La tierra está tan seca que el mar no tiene vida ni sal. El cielo ni siquiera es azul, ya no recuerdo la luz. Los días de lluvia, el cielo se llena de luz. Quiero soñar que hay un lugar donde estarás tú.
Carlos Segarra cedió derechos de autor a Greenpeace en el año 91. Uy, ha pasado tiempo.
Ya ha habido tiempo para echarle mano a eso. Pero menos guapo me llamaron de todo algunos.
¿Sí? ¿Y por qué?
Porque sois unos histéricos, que eso nada, que esto son tonterías, hombre, que cambio climático.
Y una mierda,
no está pasando
son tonterías.
Nada. Pues en el año 91, cada vez se hacía una cumbre climática, nadie quería rebajar emisiones de CO2, nadie. Dice, no, hombre, no, eso son tonterías, son histerias de hippies. Trasnochaos.
Y va a ser que ahora lo miramos pues, con el túnel
y
del
mira
tiempo.
Que advertí, ¿eh? Y si el Segarra advierte, hazle caso.
Pues el Segarra nos ha hecho muy felices, el Segarra lleva en esto muchísimo tiempo y el día 9 de marzo, el sábado 9 de marzo, en la Sala La Riviera de Madrid celebra su 45º aniversario. Muchas emociones, Viguitas. Cuéntame, Carlos, y a todos los oyentes, más que a mí, regálale a los oyentes alguna anécdota que digas, madre de Dios, esto que me pasó en tal año, tierra, trágame, alguna cosa de esas que...
A ver, te voy a decir lo
te
mismo.
Te tiene que haber pasado muchísimo.
Sí, pero vuelvo a decirte el clásico. Muchas veces lo que se puede explicar no tiene gracia y lo que tiene gracia no se puede explicar. Y como dice un amigo mío...
¿Y no se puede camuflar un poco eso que...?
Difícil, difícil. Bueno, pero hay una que he contado estos días, que me acordé, creo que fue actuando con Gatos Locos, de Tarragona, en un pueblo, creo recordar, de Castellón. Cerramos con mezcalina, ¿no? Entonces hacíamos... ¡Mezcalina, mi amor! Y dejábamos que la gente cantara antes de dar el estribillo. Y había un señor, pongámoslo, el señor Miquel... el encargado de encender la mascleta allí, y dice, enciendo ya, y dice, no, que todavía no ha acabado, ¿no? Y hacíamos otro estribillo y otra vez, y a la tercera, el hombre dice, ahora ya, bueno, y a mitad de tema de mezcalina del parón, bueno, una de fuegos artificiales, o sea, se dejaron allí el presupuesto de 5 años de fiestas, y claro, cuando acabó, entonces hicimos el último estribillo, y la prensa así, del día siguiente ponía, a destacar del concierto de Rebeldes, el fastuoso juego de luces y fuegos artificiales que llevan de gira. y no iba con nosotros.
Y
esto es para explicar a los niños.
El señor Miquel este que ponía los fuegos lo colocó ahí porque le salía.
Sí, no,
los...
porque veía que parábamos y claro, a la tercera vez que hacíamos el truco dice, ya no ha acabado. Y entonces acabó en Fueros Artificiales, que duraron como 5 minutos encima del escenario mientras Moisés Sorolla y el batería hacía redobles y luego... Y la prensa dijo que bueno, que era, llevamos un juego de luces y de
show. Pero eso para ti mejor.
Hombre.
Al final,
bueno, y el día que nuestro técnico lleva una camiseta de Universidad de Berkeley y dice, al destacar el Señor de Rebeldes con su técnico norteamericano. Total, porque lleva una camiseta de Berkeley.
Oye, ¿y por qué hay que desmentir eso? Que bueno, era de Berkeley, el técnico, pues era de Berkeley,
claro,
tío. ¿Dónde está el problema, Carlos? Sí. ¿Por qué a la gente le tenemos que contar todo y
de Berkeley de Dalt.
Exacto, de Dalt de todo, ¿no? De arriba del todo. Oye, Carlos, sigues estando emocionado como siempre, sigues esgrimiendo la pasión como el primer día.
Sí, aparte ten en cuenta que este 45 aniversario es un poco una venganza, ¿no? Y aparte de una celebración de la gira que no pudo ser de 40 aniversario. Entonces, este 45 nos vamos a quitar. El año pasado hicimos una gira muy extensa, pero digamos que ese 45, que es el número del single, las revoluciones del single, es una excusa para tomarnos esa venganza, esa fría venganza, pero caliente a la vez. Y, como te digo, una exaltación y una celebración de la vida del rock and roll porque sí. Dice, ¿por qué? Aparte que por el 45 aniversario, porque sí, porque nos apetece. Y como dice Coque Maya, porque nos gusta y porque nos divierte.
Pues este es el rollo, la celebración, hacer las cosas.
Sí. Porque,
oye, Carlos, ¿cuántas guitarras tienes y cuántos sombreros tienes?
Aproximadamente sombrero, unos 15, y guitarras, pues unas 40, 40 y pico. No lo sé.
¿Dónde coño metes las guitarras?
Pues repartidas entre casa, el local de ensayo, sitios estratégicos, hacer voy a algún sitio que no me llevo la guitarra, ya tengo una guitarra allí preparada.
Es decir, que cuando tú vas, por ejemplo, a dar vueltas por algún sitio, o por España, por donde sea, tocar fuera de España...
Hay sitios que no me hacen falta llevar. Hombre, fuera de España sí.
¿Te compras una guitarra si te mola?
Pues en Mallorca me compré dos guitarras, fíjate.
¿Dos?
Dos guitarras me compré en una tienda, porque digamos que había una compañía aérea que no me las trataba muy bien. Entonces digo, para que me la rompan, me compro yo una allí en Mallorca y luego me la llevo de vuelta.
Hostia. ¿Cómo tratan las guitarras, tío?
La verdad es que da cierta rabia porque te hacen pasar por equipajes especiales, te hacen ir a la otra punta del aeropuerto para facturarla, y veo que la traes especialmente mal, ¿no? Mi mujer te podría contar casos espeluznantes de cómo te
de romper las guitarras.
No, de lanzarlas al aire. Pero eso en equipajes especiales, llegar a destino, en las Canarias, y ver cómo quien descarga, o sea, ni molestarse a tirarla al aire y verla caer en la cinta, o sea. No lo harán todos, pero se han dado muchos casos y cualquier guitarrista te puede decir que la que tiene que enviar un avión tiembla.
Porque además es la herramienta que tú utilizas para
trabajar. Es tu herramienta, algunos es la única que tienen, y aunque tuviera 200, es tu guitarra, y si vas por equipajes especiales, que te la traten especialmente bien, no especialmente mal.
Es que para eso has pagado el plus, ¿no?
Para eso has pagado.
Es que hay cosas que no tienen mucho sentido, pero... Oye, una cosa, Carlos, eso que dicen, no sé si es leyenda o realidad... cuando tú empiezas, hay un momento que coincides con Loquillo. ¿Loquillo fue manager tuyo o algo parecido?
Algo parecido, sí. Cuando yo solo iba con una guitarra acústica, pues una discoteca de Hospitalet que se llama Salsa, esa me la sacó él. Luego que la discoteca Giorgia, la calle Pelayo, también la sacó él, que éramos amigos del disc jockey, que nos daba vidilla las tardes en el Giorgia. Y sí, alguna cosa hicimos, sí.
Joder, es que estas cosas hay que contarlas, porque estamos con Carlos Segarra de Rebeldes.
Y lo anunciamos como Carlos y su guitarra rebelde.
Carlos y su guitarra rebelde,
sí.
Tío.
Son un poco amadores con sus guitarras, pero creo que tengo algún póster por ahí.
Nunca me lo habías contado esto. Carlos y su guitarra rebelde. Hostia, tío.
Y como va dijo Alien de Krieger, pues, pero de uno solo.
Estamos hablando de rock, rockabilly. ¿Cuál es tu grupo de rock, tu artista de rock favorito en banda?
Hombre, yo soy, muy de Beatles, muy de Creedence Clearwater, muy de Stones. Es que digamos que yo descubrí el rock and roll, claro, yo hacía el año 61 y en España no se habían editado los discos que estaban en Inglaterra. Por ejemplo, en el final de los 70 íbamos a Francia, Inglaterra, para traer discos de la Capitol de Jim Vincent, Eddie Cochran o Fast Domino, que en España no se habían editado, o de Chess Records de Chuck Berry o Bo Diddley. Entonces, ¿cómo descubrimos esa música? Pues los temas de Beatles ponía C. Berry, ¿quién será ese C. Berry? O R. Pennyman, que era Richard Pennyman, que era el de Richard, por cierto, se ha estrenado un fabuloso documental sobre su vida hace poco. Y grupos, pues los que me crié, gracias a los cuales descubrí el rock and roll, porque si no iba a ser por los grupos ingleses de los años 60, el rock and roll americano habría muerto. Eso estoy convencido. Mira, ahí está Traveling Man de Creedence. Mira que canta alto John Fogerty, ¿eh? Mira que canta alto el muchacho. Sigue cantando el mismo tono. Le vi en San Javier, en la Mar de Música, la primera vez que estuvo en España. Fue un conciertazo, el concierto de mi vida.
¿Qué me dices, tío?
Como si fuera una
igual que,
sí,
que los
sí, años 64 60. Años tenía, ¿no? Cuando le vimos y cantó todo. Era como si lo hubiera sobornado. Dice, toma John Fogerty, toma 1,000 euros y me cantas todas las que me guste. Era una máquina de éxito. Parecía a los Rebeldes, el tío.
Es verdad, ¿eh? Yo creo que se parecía a los Rebeldes bastante. Este eres tú en directo. Fogerty en directo, a pesar que eres tú.
No, es que también la tenemos grabada.
Enseguida.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio.
Desde que amanece apetece, desde que amanece con Fernandisco.
Segarra, Íñigo Jalón me lo estaba comentando. Por esto es BOM Radio, sabes que todo puede pasar aquí.
¿Todo?
Me estaba comentando y tal, donde se ponga esto.
Everything's gonna be alright.
El rock del hombre lobo en directo, con tus conciertos, con todo lo que has hecho, el básico, lo del básica, lo todo, todo lo que has hecho. Y de cómo se va a comparar esto, los Rebeldes, Creedence Clearwater, con los Beatles. Dice que los Beatles son una turra de mucho cuidado.
Ojo con los Beatles, ojo con los Beatles, ¿eh? Vamos a llevarnos bien, que es muy temprano.
No digo nada, pero...
¿A él le gusta más la Creedence, por ejemplo?
Me gustan los dos. Esto es, mira, esto recuerdo cuando tenía 15 años en el cole. Ah, ¿tú qué eres, de Beatles o de estos? Me hace una tontería tan grande como ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?
Porque
ahí lo dejo. los... Pásame la sal.
Oye, y hay una cosa que también te digo una cosa. Hablamos de Creedence y de Beatles y luego los Rollins. Hostia, los Stones, tío. Cuidado con los Stones.
Sí, 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 sí.
Cuidado con el disco Sticky Fingers de los Stones que tengo en casa. Guarda como si fuera un
tesoro. Y el último disco...
A mí me parece bestial.
Está brutal. Pero me lo he comprado en vinilo de ese extra grueso allí en una tienda de Valencia, discos Arsenal, que traen cosas
culturales. ¿Qué, ¿qué te costó, tío? Porque yo me quiero comprar pues tampoco, el gordo.
No fue una burrada, ¿eh?
¿No?
No fue un
pero
brazo.
Gordo, el gramaje del vinilo.
Ese, el que pesa. El que vas ahí y vas escorado a la izquierda.
Y vas derrapado un poco.
Llevas el disco de los Stones a la izquierda. Dice, ¿cómo lo sabes? Dice, no, es que vas escorado. No,
lo que vas tocando sola, ¿no? es que hablamos de la música que nos alimenta, que nos da la vida. Y yo estaba hablando con Mai antes... de que se te nota esa actividad, esa pasión que tienes, que no has perdido, que sigues sintiendo. ¿Te hubieras podido dedicar a Carlos Segarra de Rebeldes a otra cosa que no fuera la música?
Sí, a la ciencia.
Perdón, yo nunca te he preguntado. ¿Perdona?
A la ciencia, amigo.
¿Qué es la ciencia, amigo?
Biología, química, física. Y teníamos en los Maristas un laboratorio que lo quisiera la Bayer, por favor. Yo he hecho disecciones en lo que es un portaobjetos, bálsamo de Canadá.
Yo he destilado,
no whisky, no, pero destilado en laboratorio, sí, sí. Yo debía mesa en la tabla periódica de los elementos, el ácido H2SO4, sulfuroso.
Un poco Breaking Bad.
Un poco Peter Parker, Spiderman, ¿no? Un poco rata de laboratorio hasta que recuperes la guitarra.
¿Y hubiera sido químico o algo eso?
Ah, sí, yo quería ser bioquímico, no sé si a través de la química, especial bioquímica, o a través de biología hacia la... Pero sí, me tiraba a la bioquímica.
Y acabaste en el rock and roll, anda que tiene que ver, sí, una mierda, no tiene nada que ver, ¿no? ¿O sí?
Bueno, digamos que un artista en escenario tiene una cierta bioquímica con el público. Mira qué bien ha quedado.
Bioquímica con el público.
Esto me la apunto.
Apúntatela. Bioquímica con el público. Claro. A veces de un programa de radio como este salen cosas, tío. Sí, y sí, hay que apuntársela, porque si no...
La química del concierto existe, y si encima pues aportase todo tu sudor, toda tu alma, también hay biología por el medio.
Pues mira...
Y si luego haces amistades, pues también hay biología por el medio.
Exactamente. Y bioquímica... Y bioquímica con el público el sábado 9 de marzo en La Riviera. ¿Qué esperas de ese concierto?
Como te decía, una fiesta. Aparte, la gente ya viene calentita, porque la estamos calentando mucho. Estamos dando alguna pista, pero la gente sabe que alguna vamos a liar. Dice. Sabe que vienen los invitados, sabe que ya es esta reunión de Rebeldes 79 dentro del concierto, que va a haber un repertoriazo, que se van a recuperar temas que hace tiempo que no se tocan, además de las vacas sagradas que tenemos en repertorio. Muchas veces, mira, y me preguntan cada vez que saco un disco, dice, Carlos, ¿no te hartas de tocar Mediterráneo, Mescalina o Español Nueva York? Siempre digo, si yo pago por ver la Rolling Stone, mi Jagger me canta Satisfaction, le guste o no. Entonces, mira, ayer me dijeron que Elton John se había negado a cantar más en directo el Rock del Cocodrilo. Digo, pues, tú muertos. O sea, yo tengo el single de Rock de Cocodrilo por salir...
No se puede decir mejor. Fíjate que yo soy súper fan del Toño. Tú muerto es el Toño. ¿Cómo no?
O sea, tú me tocas, yo pago 100 napos por verte, tú me tocas el Rock del Cocodrilo y aquí yo me casco al Mediterráneo cuando haga falta.
Cuando era pequeño ya hacía...
I remember when the rock was young, the enthusiasm and song, holding hands and skipping songs. I'm a long gone champion and a place of my own, but the biggest kick I ever got. Who's gonna play while the cockerel rock? While the honest people rock around the clock? We were rocking and humping to the cockerel rock. Well, flying rockets, sound the shop, and you can't you never see you.
Joder, qué bueno, tío, qué bueno. Por eso...
Elton, ojito que voy a verte a Wembley, ¿eh?
Ojito, Elton, que con lo que te queremos, igual te decimos
esa,
cuatro cosas.
Esa en el repertorio, vaya.
Por favor, por favor. Estoy escuchando esto de fondo y estoy flipando. Es muy bonita la radio. Es bonito estar en BOM Radio Jalón y yo disfrutamos un montón. Oye, May, esto, estas ideas que tenéis tan geniales en el concierto del sábado 9 de marzo en La Riviera. En la gira de 45 años. A las 7, apertura solo para VIPs. Una experiencia para VIPs. A las 7:45, apertura general. A las 21 horas, los Rebeldes. Lo diseccionáis de una manera que la gente entra con una ilusión que
quiere. ¿Ves cómo es bioquímico?
Diseccionando. La chapa, el pase VIP y tal. La gente está deseando eso, tío. Se han comprado, por ejemplo, es verdad que queda ya muy, muy poca entrada para ver el concierto, pero los VIPs, que es lo primero que se agotaron.
Bueno.
¿Cuántas entradas eran VIPs?
300.
¿Cuántas? 300
VIPs. 300 en el final.
Hostias, pero es que eso es mucho. Hay gente que quiere...
Hombre, las salas son, de las fotos son 2.400.
De esas 2.400, 300 VIPs que quieren vivir esa experiencia y tal, es un tema emocional. La gente que te compra, Carlos, que compra a Los Rebeldes, compra emociones. Quiere volver atrás, quiere estar contigo. Esa es la frase, quiere estar contigo, quiere sentirse a tu lado.
Pues mira, voy a decirte una cosa, te voy a decir, mujer. Yo al principio era muy reticente a hacer entradas VIPs. Lo encontraba, si no sé, un poco elitista y esto, que entra la gente. Pero claro, yo luego pensé, ingeniería inversa, ¿no? Y dice, vamos a ver, Segarra, si viene a tocar Paul McCartney, ¿tú pagarías 1.000 pavos por estar 10 minutos hablando con él? Y dice, hombre, y 2.000. Entonces digo, yo lo entiendo. Y o sea, por eso, el lugar del público y lo entiendo.
Y yo al final entiendo que la gente quiere experiencias y cada uno lo puede pagar a su manera, el que puede más, más.
Exactamente,
el que
puede menos. Se quitará, pues en vez de tomarse 20 cañas, dice, pues mira, voy a comprar entrada 10 veces para ver a Los Rebeldes y charlar con ellos un rato. Y ya te digo, lo mejor que va a hacer siempre un artista cuando piensa en su público es ponerse en su lugar. Y sería inversa. Dice, yo pagaría por ver un ídolo, por estar un cuarto de hora con John Fogerty, con Paul McCartney, toma, y tanto y el doble y el triple. Si puedo permitirlo.
Yo que he tenido la suerte,
perfectamente.
Carlos, yo que he tenido la suerte de estar con toda esa gente y suscribo lo que dice Carlos Segarra de Rebeldes en Bomb Radio. Si has estado con Elton John, que es mi caso, con Paul McCartney, con Phil Collins, con toda esta gente, y los tienes delante, eso ya no lo borras nunca, es una instantánea. Yo sé que para la gente joven de ahora eso estamos hablando.
Mira,
de dinosaurios.
Mira, entonces que me preguntabas, me acabo de recordar una. En el programa creo que era Rocopop, estaba grabando Enya. Estaba Phil Collins y estábamos Los Rebeldes. Enya hizo cambiar el decorado 2 o 3 veces. Total, para salir con un piano. Ay, quería tercero.
Para cantar el Orinoco Flow, ¿no?
Una cosa de esas de ella. Y el orden era Enya, Los Rebeldes y luego Phil Collins. Entonces, como tardó mucho, vino la gente de producción y dijo a Phil Collins, dice, no, mira, dice, ir vosotros. Y Phil Collins, no, estos chicos estaban delante. Y Phil Collins no aceptó un trato de favor y Los Rebeldes salimos delante porque Phil Collins dijo, estos chicos estaban delante.
Ahora, los oyentes ya saben, Phil. Esto que está contando Carlos Segarra es lo más bonito del mundo. Reconozcamos que gente como Phil Collins es capaz de hacer eso.
Podría haberse colado perfectamente. Y a su pusieron vaya. Pero de cabello dice, no, los chicos que están aquí, que llevan un rato esperando.
Por escaleta es lo
por
que
escaleta,
había, ¿no?
Sí.
Un programa como el Rocopop, que fue mítico.
Imagínate, Rebeldes con Phil Collins, pues claro, la gente se le caía la baba, ¿no? Porque por hacer el favor, encima como así peloteo, ¿no? Ah, no, mira, dale igual. Dice, no. Así que estaban delante. Thank you, Mr. Collins.
Vaya repaso estamos haciendo de artistas el sábado 9 de marzo, los 45 años de Rebeldes. Qué maravilla estar allí con toda la gente que se va a dejar la vida para que el público saboreé una noche inolvidable, lo que viene siendo las experiencias de las que se habla ahora, ¿no? Experimentar que esa noche ya te marca o te pone pilas para estar un tiempo más.
Hablando de experiencias, no me acordaba, eso igual estaría bien decirlo, nuestro club de fans ha montado el día anterior, ¿no? Un vermú rebelde. ¿Es el mismo día? Ah, el mismo día, se monta un vermú rebelde.
¿Pero dónde?
Espera, te lo va a decir Mai.
Es que están saliendo cosas improvisadas. Ese mismo día. Hay un vermú rebelde. Un
besazo a Paula. La que lleva el club de fans.
Paula, ¿cómo estás? Que te está saludando el jefe. Ahora Mai nos va a decir a qué hora es el vermú rebelde que hay el mismo día. Es decir, que la gente del club de fans de Rebelde se reúne tomando
día.
Un vermutito. Es una quedada preconcierto en la Abadía Beers, en la Ronda de Segovia 91. Junto a los bomberos.
Vermú rebelde. Hombre, muy bien pensado para apagar el fuego.
Exactamente, iba a decir que apaguen el fuego luego los bomberos porque...
Light my fire, bebé.
Tócanos... Hostia, Light my fire de los Doors, tío. Qué buena formación los Doors. ¿Por qué la gente se olvida de los Doors? Es que no lo entiendo.
Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Keep your eyes on the road, your hands. Gone to the roll house, we're gonna have a real good time. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll.
por favor, los Doors, los americanos de Dios. Morrison.
Es el Morrison Hotel.
Hostia, qué disco. Riders
on the Storm.
Qué mal. Y This is the end.
My friend. Claro, cuando uno se ha criado con un montón de canciones buenísimas, pues a veces cuando oye un montón de canciones malísimas se puede deprimir un poco. Pero para eso está el rock and roll y la guitarra.
El rock and roll que nos hace olvidar absolutamente todo. Además, es alucinante, Carlos, y te lo tengo que decir y te felicito por una cosa, por muchas cosas, por tu carrerón. Pero hablamos de música y tocas una canción. Eso no lo puede decir todo el mundo. Es que eso no lo puede.
Un día te voy a hacer un reto. Y es más, creo que lo hice en un programa musical, un pique a la carta. Me decían tal tema, pum, tal tema, pum, tal tema, pum.
¿Te puedo pedir una cosa?
Sí.
¿Te puedo pedir el Burning Love de Elvis?
Lord Almighty, I feel my temperature's rising. Higher and higher, it's running through to my soul. Girl, 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 you're gonna set me on fire. My heart is bleeding, I don't know which way to go. Yeah, gonna kiss this lead me higher than the swing song of a choir. You light my morning sky with a burning love. With just a hunger, hunger, burning love. With just a hunger, hunger, burning love.
Elvis has left the building.
Bueno, yo estoy flipando, la verdad que sabe Jalón que me lo estoy pasando como un enano. Carlos, ¿esto se tiene o no se tiene?
Yo no ¿Y te sé gusta si... o no te gusta? Señoría, volvería a hacerlo.
Me flipa muchísimo. ¿Hay bandas de rockabilly ahora, de chicos jóvenes de 20 años?
Mira, es que esto es una buena pregunta. En Madrid, La Perra Blanco, una chica que es cantante y guitarrista.
Estuvo aquí hace muy poco.
Pues me ha invitado esto. Curiosamente, coincidimos en Valencia, ella ensayando y Rebeldes ensayando esta gira en un local de prestado de unos amigos en unos locales en Matanasa, un pueblo cercano a la capital valenciana. Y oye, estoy y me dice, pues mira, yo estoy de promoción y pues esta noche vamos a ir a verla en la Sala Sol. Está todo sold out.
Es buenísima, ¿eh?
Sí, y aparte, con todos los respetos a las bandas de rockabilly con chica frontman, digamos que se sale el tipo estereotipo de chica vestida al pin-up, que toca mucho una guitarra acústica y una banda detrás. Ella es la band leader, ella es la frontwoman, ¿no? Y eso no suele, no en el rock and roll español, sino el rock and roll en general no suele existir.
Pues yo tengo la...
Está el Dual, que ganó el premio al mejor guitarrista, un español, en Memphis.
Ha estado aquí también, al Dual. Un poco se sintió, un poco mucho, se sintió muy feliz de estar conmigo aquí en el programa porque dijo, gracias por llamarme, por haberme invitado.
Sí,
se sorprende al Dual.
Alfonso es muy, muy agradecido, muy cariñoso.
Muy cariñoso.
Un fuerte beso si me está yendo.
Seguramente que nos esté oyendo y aquí en Bomb Radio, Carlos, una canción tuya mítica de Los Rebeldes. Porque tocas canciones, yo te meto en...
He firmado un buen contrato con una multinacional. Me he comprado un traje nuevo y un flamante Cadillac. Oh, quiero ser una estrella, no me puedo parar. Ay, ay, voy, camino de la fama, ya estoy. Ay, ay, voy, camino de la fama, ya estoy. Quiero ser una estrella, la más brillante de hoy.
Mike, ¿cómo aguantas
ha
a este tío?
Ha sido buena, trovador.
¿Cómo aguantas a este tío 24 horas? 24 horas con este tío, es imposible.
No, si en casa es donde no toco. Aprovecho cuando se vaya a comprar el pan o algo.
¿Y qué haces en casa?
Yo necesito estar solo para tocar la guitarra a gusto. Necesito un aislamiento. Cada maestrillo tiene su librillo.
No, yo lo que tú estás contando muchas historias que a los oyentes de Bomb Radio tienen que estar flipados. Porque te han seguido, porque han estado contigo, porque son muchos números uno. Esa es otra.
Todo sabes lo que ha sido hacer el repertorio de 2 horas de este 9 de marzo. Claro, cuando yo quito un tema de repertorio, igual saco un número uno de 40 que ha vendido miles de copias.
O sea, por tanto, tienes que tener mucho cuidado.
Y una
¿no?
cosa que me dijo un compañero tuyo, de otro medio, que no había caído yo, dice, Carlos, ¿no crees que el rock and roll a día de hoy se ve poco representado para lo grande que fue en su momento en la movida madrileña? Pero claro, tú ahora pillas un recopilatorio y hay muchas bandas con solo una canción conocida, un One Hit Wonder, hay muchos. Y parece que los que hacíamos rock and roll, que tenemos 20, 30, 40 éxitos, seamos menos en comparación. Y es una cosa que no había fijado.
Porque la movida a lo mejor lo que hizo fue condensarse un poco en el pop, ¿no?
Sí, pero hay mucho.
Hay muchísimo rock.
Un solo tema, mucho grupo de un solo tema, y luego los que tenemos más cantidad de éxitos, pues parece que pintábamos menos en esa época de lo que realmente pintábamos. O sea, lo que me dijeron, dice, ¿te das cuenta que pintabas más de lo que la gente se da cuenta hoy en día? Y es verdad, rock and roll pintaba mucho más en la movida de lo que la gente ve hoy en día, porque son menos cantidad de grupos con más éxitos, pero hay mucho grupo de un solo éxito.
O lo que es lo mismo, por ejemplo, Mediterráneo, por poner dos canciones de las muchas que hay, número uno, un español en Nueva York. Llegar a ser número uno con una canción así es muy difícil. Tiene que ser un tema muy impactante, que está en la piel de la gente, que se cuela en el corazón de la gente. Llegar a ser número uno, Carlos, tú lo sabes, fácil no era.
No.
Tenías que tener un temón. Y eso es lo que hiciste en su tiempo, tener números uno, aparte de montar unos festivales de cojones, que es lo que...
De narices, sí, señor.
Sí, sí, pero con canciones como Un español en Nueva York, que la canta todo el mundo, El Mediterráneo, Mezcalina.
Mi generación.
¿Quién no se conoce? Mi generación, Mezcalina.
Quiero ser una estrella, eres especial, madre de Dios.
Oye, Íñigo, ¿por qué no hacemos la parte final, esa que haces tú de preguntitas y tal? Ya nos sometemos a la parte final. El sábado Venga. 9 de marzo de 2024, que es dentro de nada, lo vas a dar todo, ¿no, Carlos? Hombre, ¿me lo prometes?
Hasta aquí puedo leer.
Vale. Escuchando esto a Carlos encima tocando la guitarra de su canción, tío.
Siempre de estudio grabación, ¿no? Toma cinco, venga.
Toma la que sea, toma la que sea, ¿no?
Toma la que sea.
Íñigo, ¿qué hacemos?
Pues no sé, podéis, o sea, que es la primera persona que no te deja hablar a ti, que está hablando más él que tú.
Y yo estoy encantado.
Sí. Es que ayer cené lengua.
Que mira, lo que hacemos aquí, ahora para acabar, porque nos quedan cinco minutillos. Es lo típico de preguntas encadenadas que deja el artista que ha estado el día anterior, deja una pregunta para el día después. Ayer estuvo un chaval, aquí viene mucha gente que está empezando, él se llama R y hace una pregunta que no sé en tu caso...
Si ¿R?
R, ¿cómo suena? R de ¿sí? Rafa, pero R. Una pregunta que en tu caso no sé si alguna vez te la has planteado.
¿Cuántas veces te has planteado dejarlo? Me vale la pregunta como doble, es decir, ¿cuántas veces te has planteado y por qué no lo has dejado?
Pues alguna vez me he planteado dejar Los Rebeldes y salir en solitario, pero es que yo no sé estar solo. Entonces, cuando he hecho algo en solitario, he hecho caprichos con dos discos de Rock and Roll Club, un disco de Sahara en Blues, pero no sé estar solo.
Pues mira, te puedo poner más. Y luego tienes que pensarte tú una de lo que sea.
Para
artista que viene...
Pero de lo que sea, como ha dicho Íñigo, de lo que sea.
De lo que sea.
Por ejemplo, has mencionado a La Perra Blanco, que estuvo aquí el 24 de enero, y pregunta esto.
¿Por qué crees que la mujer nunca ha tenido el papel importante, digamos, que ha tenido el hombre en el mundo de la música? ¿Por qué la mujer siempre ha estado por detrás del hombre en el mundo de la música?
Esta pregunta para contestar
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Pues yo creo, a ver, no creo que la mujer haya estado por detrás del mundo de la música. Lo que pasa es que se le ha, digamos, clasificado en según qué géneros. En jazz, en boleros, en baladas, o sea, Nina Simone, Peggy Lee cantando Fever. Creo que ha sido encasillada hasta que llegaron los Pretenders con Chrissie Hynde, llegó Blondie, y creo que cada vez menos. Y además, cuando una mujer lo peta el triple que un hombre. Sí que ha estado encasillada, en eso estoy de acuerdo. Pero ha habido muy grandes mujeres, Dinah West y todo, bueno, en el jazz y el blues, bueno.
Bueno, lo que quieras, ¿no?
Ya te voy a hacer yo una, ¿no?
¿Eh? Sí.
Vale. Lo que quiera, ¿no?
Es que te está poniendo yo jalón cuando has dicho Chrissie Hynde. Vaya carácter de tía esta, ¿eh?
Don't get me wrong. Don't get me wrong.
Pues creo que voy a hacer la pregunta definitiva que define Yo divido el mundo, no entre hombres y mujeres, entre razas, ni en credos, no. El mundo se divide en dos clases de personas. Dime, ¿la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Esta es la pregunta definitiva.
Y no te creas que es fácil la contestación.
Yo tengo clarísimo. Está lo que nos gusta con cebolla y la gente no tiene ni idea de la vida.
Es que depende, es que se puede abrir un debate muy grande.
Es que has abierto.
He tocado un tema es que de candente actualidad, amigo.
Porque por una vez, yo estoy con el, ¿cómo se llama el cocinero? El de la, con David Muñoz, que dice que el dulce de la cebolla no le va bien a la tortilla. Y depende. Porque
es una opinión.
Viene un gallego, el lunes viene Luis Fercán, que es un cantautor muy bueno, que es gallego, y por ejemplo la tortilla Betanzos,
esa
no lleva cebolla.
No lleva cebolla, correcto.
Porque no le
la
pega bien
hace dos días.
No le pega bien la cebolla al huevo tan...
Pero una cosa es la tortilla de Betanzos, que por definición es muy jugosita, crudita, sin cebolla, pero una tortilla de patatas, se hace en Extremadura, en Madrid, de esas de como un palmo de ancha, su cebollita es su cebollita.
Hay que hacerla jugosa.
Es que no se puede decir, es su cebollita, es su cebollita.
Sajo te digo, ¿no? Sajo te digo.
Sí, claro.
Hay mensajes aquí de la audiencia.
Por favor, ve algunos.
Un grupo auténtico, una entrevista auténtica, una guitarra mágica, música directa del alma, sin enchufes, puro rock and roll, sin enchufes, gracias.
Ese es mi cuñado.
Auténtico, los Rebeldes, ¿no? Es un oyente de Ibiza que se llama María. Dani también, que como le gustan, joder, los Rebeldes, míticos. Tino de Manises. Temazo de los Rebeldes, este que acabo de poner, La Rosa y la Cruz.
Por favor, qué valor. Estoy flipando contigo, Carlos. Fíjate que has venido aquí varias veces y esta es la mejor, sin duda.
Si aquí le estamos apretando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hemos metido muchos inputs de todo tipo, emocionales, musicales, y te has tocado todo y has cantado todo.
Y a la carta, ¿eh?
Sí, señor.
Y a la carta.
Y encima cosas que no son tuyas, que a mí me maravilla mal, ¿no? Porque con todo lo que tú tienes... No olvidéis, ninguno y ninguna que estáis escuchando Bomb Radio en toda España ahora mismo, el sábado 9 de marzo, en la sala La Riviera, los 45 años de Los Rebeldes, con Carlos Segarra, que ha estado aquí y ha dejado su sello, el sello de un tío que yo creo que debe llevar una guitarra hasta cuando está en el lavabo guiñando.
Bueno, de pequeño sí, ahora ya no tanto. Mira, ha sido un poquito más recogido.
Sí, sí, pero estás con ella todo el rato ahí, ¿eh?
Sí, bueno, eso hemos venido.
Muchas gracias por todo, Carlos. Que el día
siempre, no... Fernando, ya sabes.
¿Cómo se pueden comprar las entradas que quedan?
A ver, May.
En la web de La Riviera.
En la web de La Riviera. Y en las páginas oficiales de Rebeldes, en la tiquetera.
Hermano, muchísimas gracias, ¿eh?
Ya sabéis, Carlos Segarra, vuestro seguro servidor, como Peter Parker Spiderman.
Adiós. Ha estado Íñigo Jalón desde las 6 de la mañana hasta ahora en la producción y en la técnica. Y Esther La Paz entra en acción a partir de las 11 de la mañana con Vaya Par, Tony Miranda, a las 3 de la tarde con Planeta Disco. 6 de la tarde, Mario Blanco con Edición Limitada. Adiós.
Desde que amanece apetece.